Java Hispano Podcast. Número 86. Junio del 2010. Hoy presentamos Introducción a la Seguridad Informática. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Aunque la mayoría de nosotros somos principalmente programadores, muchas veces se nos piden que sepamos conocimientos de otros campos o campos que igual no llegamos a dominar. Y sí que a veces es interesante conocer esos campos, aunque sea un poquito por encima. Es por ello que nosotros en esta ocasión vamos a hacer un podcast de seguridad que va a consistir en dos partes. En este número publicaremos la primera parte y en el próximo número publicaremos la segunda. Y para empezar este podcast me gustaría empezar con un refrán que dice que casa con dos puertas es difícil de proteger. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy, Manuel Carrasco, Abraham Otero y un servidor hablaremos de seguridad informática. Inicialmente realizaremos una introducción y hablaremos de los diferentes tipos de ataques que nos podemos encontrar. Hablaremos de si es posible la seguridad absoluta y por qué. Comentaremos algunas anécdotas acerca de seguridad y a continuación empezaremos a hablar de los diferentes tipos de vulnerabilidades que nos podemos encontrar. En este número hablaremos del acceso o lectura de datos o de secretos de la empresa, de la protección de passwords y de intentar proteger tus datos tanto remota como físicamente.
¡Hostia! Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java.
Y ahora a continuación vamos a hablar de seguridad informática y para ello tenemos a Abraham Otero. Buenas, Abraham.
Hola a todos, saludos desde Madrid, España.
También tenemos a Manolo Carrasco. Buenas, Manolo.
Hola, buenas, también desde cerca de Madrid, desde MECO. Saludo a toda la comunidad de Java Hispano.
Y bueno, yo hablo desde Zaragoza. En este caso, vamos a hablar de seguridad informática. Antes de nada, antes de empezar con el podcast, pues me gustaría comentar que la seguridad son muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y seguramente no vamos a poder hablar de todo. Nosotros vamos a hablar de lo que nosotros conocemos en función de nuestras experiencias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la primera pregunta para hacer una pequeña introducción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad informática y en qué consiste este trabajo?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de seguridad informática, básicamente hablamos de intentar evitar que alguien consiga acceso a cierta información que no queremos o a un sistema que no queremos que acceda o que consiga suplantar la identidad de alguien, ¿no? Yo creo que son dos de los principales problemas. El acceso pues puede ser a una comunicación cifrada que está yendo por la red o puede ser a una máquina servidora donde hay almacenada información, y suplantar la identidad pues puede ser de algún modo hacerse pasar por otra persona y acceder pues a su cuenta bancaria o acceder a su cuenta de Amazon y comprar cosas en Amazon. Y bueno, habitualmente de lo que hablamos precisamente es de cómo evitar este tipo de cosas, ¿no? Estoy haciendo un poco una definición negativa, pero vamos, la seguridad informática suele tratar de cómo evitar las inseguridades, y yo creo que las inseguridades se suelen agrupar en esos dos grandes grupos, ¿no? Suplantar identidades y acceder a datos, a información que no se quiere que acceder. ¿Comentas tú algo, Manolo, que tú has trabajado profesionalmente en este mundo y quizás sepas dar una definición mejor que la mía?
Yo voy a dar la contraria, es decir, desde el punto de vista optimista, ¿no? Positivo. Es decir, yo creo que la seguridad es... la sensación de la gente que estamos en informática o en sistemas o en IT o como quieras llamarlo, la sensación de creer que tenemos todo bajo control. ¿sabes? Tenemos bajo control el software, tenemos bajo control las aplicaciones, esas aplicaciones no se caen nunca, porque una parte de la seguridad es también la disponibilidad de aplicaciones, y sobre todo lo que ha dicho Abraham, los datos lógicamente susceptibles de servirle a alguien para algo o que no quieres que se publiquen, pues como son los emails, las tarjetas de crédito, etcétera, y la identidad de los usuarios, ¿no? Pero vamos, que yo haría hincapié en esto, ¿no? En que la seguridad es, por un lado, que no te quiten las cosas, que, o sea, los datos que hay dentro de tus sistemas, y por otro lado, que tus sistemas estén disponibles y los pueda usar todo el mundo tanto tiempo como esperes, ¿no? Entonces, al final es una sensación. Mi sistema es seguro porque yo creo que es seguro, o porque me demuestra mi gente que es seguro, o me demuestra, ¿entendéis, no? Más o menos.
Sí. Sí, seguridad, yo desde mi punto de vista es un poco que las cosas hagan lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Y que nadie se pueda aprovechar de errores o de problemas que no se hayan tenido en cuenta, ¿no? Como ya pueda ser leer o modificar información, como puede ser precisamente el tirar abajo un sistema entero, ¿no? El dejarlo inhabilitado, eso podría ser también un problema de seguridad. No solamente con el tema de datos, sino con el tema de la aplicación, ¿no? De que esté ahí y estén funcionando y no tenga un comportamiento diferente al que se supone que tiene que hacer, ¿no? Y nadie se puede aprovechar de eso.
Yo, bueno, comentar un poco la definición que tú has dado de seguridad, Manolo, se refiere bastante al lado del servidor, ¿no? Porque ahí también la seguridad del lado del cliente, que es donde entra en el juego, pues todos los temas de virus, troyanos, y que también es bastante importante a día de hoy, ¿no? Y de hecho yo es la que más un poco me atrae. Yo, a diferencia de Manolo, nunca he trabajado profesionalmente en el mundo de la seguridad. Yo me considero pues un aficionado. Y me atrae sobre todo esa parte de la seguridad, ¿no? Y vamos, es algo diferente a lo que Manolo ha descrito.
Sí. Oye, ¿y qué tipos de vulnerabilidades nos podemos encontrar?
Bueno, pues las vulnerabilidades se define como física, es decir, que alguien tenga acceso a los datos de una manera física, ¿no? Que pueda al edificio, al sistema. Otro tipo de vulnerabilidad es la vulnerabilidad que tienen tus sistemas a desastres naturales, es decir, si tú tienes un servidor lógicamente en un sótano, pues es susceptible de tener problemas. Luego después hay vulnerabilidades relativas al software y al hardware. Hay otra vulnerabilidad que es el acceso a medios o dispositivos, es decir, es bastante común robar o dañar los discos, las impresoras, ¿sabes? Con nada que te quiten un cable de una impresora en la empresa, pues ya tienes un problema, es un tipo de vulnerabilidad. Luego después hay otra, que las más famosas últimamente, por lo menos a nivel doméstico, es las vulnerabilidades por emisión, que es pues coger los datos de la wifi o los datos que pasan por las redes de radio, ¿no? Igual que la de emisión está la de las comunicaciones, pues es pinchando dispositivos de comunicaciones, esnifando tráfico de la red, ser capaz de reconstruir los datos que pasan por la red y suplantar identidades, etcétera. Y luego yo creo que la más importante de mi punto de vista es la vulnerabilidad humana. Al final, la mayoría de las veces lo que hay detrás de la seguridad o de un agujero de seguridad es que hay un humano que consciente o inconscientemente quiere aprovecharse de ese fallo de seguridad.
Yo haría una distinción de dos tipos grandes de vulnerabilidades, ¿no? Las relacionadas con alguien que tiene acceso físico al dispositivo y las relacionadas con alguien que intenta ganar o tiene acceso remoto. Son diferentes, ¿no? En ocasiones nos preocupamos solo de proteger información a través de acceso remoto y no nos damos cuenta de que alguien con acceso físico pues va a poder acceder a esos datos de un modo muy fácil. Por poner un ejemplo que seguramente la mayor parte de los oyentes no tendrán ni idea, y es algo que he escuchado hace poco en boletines de información de temas de seguridad, ¿no? Pues se me ha acordado porque Manolo ha hablado de impresoras, ¿no? Resulta que la mayor parte de las impresoras modernas tienen un disco duro donde cachean los documentos que tú estás escaneando. Pues para, por ejemplo, cuando hacen múltiples copias, pues vosotros sabéis que las impresoras modernas tú pones un papel encima y lo puedes retirar y te saca 5 copias igual, ¿no? Pues obviamente lo ha almacenado en algún sitio esa información. Pues esos discos duros habitualmente no tienen ningún tipo de encriptación y esos discos duros, pues no, ellas no borran necesariamente ese documento cuando tú has terminado de trabajar con él. Entonces alguien que pueda acceder a tu impresora puede saber cosas que tú has escaneado en ella, ¿no? Eso sería un ejemplo de tener acceso físico y a algo que tú no te esperas, que va a dar ningún problema, ¿no? Y luego estaría todo el tema del acceso remoto. En el acceso remoto hay dos cosas a tener en cuenta, ¿no? Si puede llegar alguien a mí, es decir, si no estoy detrás de un firewall que realmente esté funcionando, y eso normalmente quiere decir al día de hoy que tú tienes un servicio en esa máquina, en los servidores, es lo que siempre nos pasa, ¿no? Queremos que la gente llegue al servidor, entonces tiene que haber al menos un puerto que no está capado, y habitualmente la forma de ganar ese acceso remoto es encontrando algún problema en algún software que esté corriendo en ese servidor, y creo que ya hablaremos más adelante de ese tema. Si tú estás detrás de un firewall, y ahora ya estoy hablando un poco más a nivel de seguridad de usuario, si tú estás detrás de un firewall, siempre preferentemente que sea un firewall hardware, pues por ejemplo el que te da un router NAT, nadie va a poder llegar a ti, entonces tú solo vas a tener problemas de seguridad cuando tú salgas hacia afuera y hagas algo que comprometa la seguridad de tu equipo, que bueno, que es bastante más fácil de lo que uno pudiera pensar, pero bueno, es una clasificación un poco alternativa, ¿no? Acceso físico y acceso remoto. Y acceso remoto, distinguir, ¿tengo yo algún servicio o no tengo ningún servicio y solo voy a tener problemas cuando yo esté haciendo alguna acción en mi ordenador?
Sí. También, bueno, los tipos los podríamos clasificar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, también los podríamos clasificar como que tenga relación con los datos, con la disponibilidad y, por ejemplo, con... Es decir, que cuando hablamos de vivos hablamos de diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Yo me gustaría preguntaros, ¿realmente existe la seguridad absoluta?
No. Esa es la respuesta corta. No existe nada parecido a la seguridad absoluta en informática, ¿no? Es un poco la idea de la película de Matrix, ¿no? Que algunas leyes se pueden romper y otras se pueden doblar, y así es las cosas en el mundo de la informática. En el mundo de la informática muchas veces lo que sucede con temas de seguridad no es que se rompa la seguridad, sino que se rodea, ¿no? Y hay una frase de un tío, un especialista en seguridad, que dice precisamente eso, ¿no? Que él habla concretamente de la criptografía, pero yo creo que se puede aplicar a la seguridad en general. Y él lo que dice es que la criptografía nunca se suele romper, sino que se suele rodear. Yo tengo un par de anécdotas para que os hagáis un poco a la idea de cómo está a día de hoy el tema de la seguridad a nivel mundial. ¿Tú quieres comentar algo, Manolo, antes de que me comience yo a hablar de las anécdotas?
Estamos con la seguridad absoluta. Yo también soy de la opinión de Abraham y de otra mucha gente. Lógicamente, la seguridad absoluta no existe. Existe la sensación de que tienes las cosas bajo control en cuanto eres más o menos previsor. Es decir, al final, la seguridad de tus sistemas es una probabilidad de que tus sistemas sean atractivos para alguien. En el momento que tu sistema sea atractivo para alguien, es cuestión de más o menos tiempo el que te puedan hacer algo dentro del sistema, si es realmente atractivo. Entonces, la seguridad absoluta, pues si tú eres bastante previsor y te adelantas a los acontecimientos, pues lógicamente puede que exista, pero siempre hay un factor que no vas a tener bajo control. Pues el típico factor de alguien que se va de tu empresa y tiene acceso o ha dejado... O sea, eso son cosas bastante difíciles de prever. Pero vamos, estoy con Abraham, no existe la seguridad absoluta.
Yo, bueno, por comentaros... Yo en general soy un poco más pesimista que tú, creo, Manolo, ¿vale? Yo creo que por más vueltas que le des y por más... o sea, aunque tú realmente tengas mucho cuidado... Tú has dejado como una pequeña ventana de oportunidad para realmente conseguir construir el sistema seguro. Yo creo que eso simplemente pues es algo completamente ficticio. Hay sistemas que todavía no han sido rotos o que no se ha encontrado alguna forma de sobrepasarlos, ¿no? Pero el tiempo normalmente lo que te dice es que todo suele acabar cayendo. Yo por comentar así el último gran chasco que me he llegado, por así decir, en temas de seguridad, es que yo hasta hace cuestión de unos pocos meses pensaba que en general, cuando estaba hablando con una página a través de HTTPS, si yo realmente me había conectado al dominio que me tenía que haber conectado y yo veía pues gmail.com en la barra de mi navegador si yo sé que mi equipo no está comprometido, si yo estoy seguro de que estoy usando protocolo HTTPS, nadie podía escuchar esa comunicación, ¿no? No es así. HTTPS, como te pasaré, yo te voy a pasar unos cuantos enlaces para que publiques en la noticia, ¿no? Y como podréis ver en uno de los enlaces, es un paper científico, pues HTTPS no es seguro si básicamente un gobierno quiere romper dentro de él, ¿no? Siempre hablamos de temas de, pues sobre todo el gobierno de Estados Unidos, si ellos tienen puertas de atrás para romper cierta criptografía y ciertas historias. Bueno, en el caso de SSL es que no se necesita una puerta de atrás. SSL, HTTPS en general, ¿no? Pues teóricamente es seguro. Teóricamente sí. ¿Se puede romper la criptografía? Teóricamente no, pero es que no hace falta romperla. Basta con que tú emitas un certificado para un dominio y que simplemente, pues si tienes acceso físico a la red de esa persona, hagas que su servidor de DNS, en vez de responder a la petición de DNS de quién es gmail.com, en vez de decirle la máquina de Google, decirle mi máquina, va a responder a tu petición de dominio gmail.com, y yo voy a tener además un certificado digital válido para gmail.com. Tú si le pides a VeriSign un certificado válido para gmail.com, te va a decir no, no te lo doy. Si se lo pide la CIA es otro asunto. Es más, la CIA no tiene por qué pedirle certificados, porque la CIA tiene una autoridad certificadora intermedia. Eso quiere decir que la CIA puede emitir sus propios certificados para quien le dé la gana. Y obviamente tienen acceso físico a las redes, por lo cual pueden jugar con el DNS, pueden interceptar tus peticiones y pueden hacerte ir a una máquina que no es la que tú pensabas que estaba yendo. Hay una compañía que se llama Packet Forensics, que se dedica a vender soluciones para interceptar comunicaciones encriptadas. Y aunque en la web de esta compañía, y os pasaré también el enlace a la web de la compañía, aunque en la web de esta compañía no vais a encontrar el producto, bueno, lo vais a ver, pero si hacéis clic en el nombre del producto, os va a decir que no, que necesitáis un nombre de usuario y una contraseña, ¿no? La cajita, el producto en cuestión, que lo que te permite precisamente romper comunicaciones HTTPS, se llama LI5. Es el nombre clave de ese producto. No lo puedes ver, pero en el paper donde se habla de que los gobiernos pueden romper comunicaciones HTTPS, hay un folleto que ellos han debido de escanear o algo así, de anuncio de esta compañía, donde efectivamente te dicen que ellos tienen capacidad para prestarte el servicio de romper comunicaciones que tú estés haciendo, que un usuario esté haciendo a través de HTTPS. Necesitan, eso sí, acceso físico a la red donde esté ese usuario, necesitan ese certificado digital, que vuelvo a lo mismo, o sea, cualquier gobierno puede a una autoridad certificadora que esté bajo su jurisdicción obligarla a que le dé un certificado digital de este tipo, o lo que es más simple y lo que seguramente muchos gobiernos en el mundo han hecho, conseguir ser ellos una autoridad certificadora intermedia. Entonces, aunque HTTPS desde un punto de vista teórico es completamente irrompible, pues la política con la que se está aplicando a día de hoy, y la política básicamente consiste en, si tú usas Internet Explorer, confías en 270 autoridades certificadoras que ya tienen instalado eso de por medio, y confías en todas las autoridades certificadoras intermedias que estén firmadas por esas autoridades certificadoras, inclusive las que pueda tener el gobierno chino o la CIA, pues tal y como lo estamos aplicando, sí que es posible, y no demasiado complicado para un gobierno, espiar en tus comunicaciones que estés haciendo con HTTPS. Obviamente es bastante poco probable, bueno, es totalmente improbable que, por ejemplo, la CIA quiera espiar lo que yo hago a través de HTTPS, porque no le importa, ¿no? Y en este tema de existe la seguridad absoluta, la seguridad es un conjunto de escalas de gris, ¿no? Y dependiendo de lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras conseguir, tienes que irte más hacia un lado o hacia otro de la escala de gris, ¿no? Es como preguntar, ¿está seguro el dinero, todo tu dinero que tienes ahorrado en el colchón de tu cama? Pues no está demasiado seguro. Está más seguro en el banco, pero en el banco tampoco está completamente seguro, porque nuevamente pues un juez puede embargarte, puede hacer que tú no tengas acceso a ese dinero. Pues aquí pasa un poco lo mismo, o sea, hay un montón de niveles de seguridad y a ciertos niveles de seguridad pues resulta que ni las comunicaciones HTTPS son seguras. Y bueno, ¿quieres comentar tú algo de lo que he dicho, Manolo?
O... No, es curioso lo que dices sobre HTTPS. Esto sí se sabía de siempre, o sea, el tema de las claves asimétricas tienen siempre la debilidad de que tú confías en la otra parte de la clave y efectivamente es como cuando utilizas, por ejemplo, el certificado de Hacienda para firmar tu declaración. Realmente Hacienda, quien firma tu declaración es tu firma electrónica, no la firmas tú. Entonces cualquiera que tenga acceso a tu firma electrónica, pues es, o sea, siempre hay un componente ahí en el que la gente confiamos o, vamos, tanto la gente como los servidores confían, pero siempre hay... La debilidad está en la otra parte de la llave, quien la tiene. Si tú en la otra parte de la llave la tiene un gobierno, vamos, o la CIA, pues efectivamente puede hacer lo que quiera. Te pone un proxy en medio y esnifa todas tus comunicaciones, ¿no? Efectivamente la seguridad no existe y tú tienes que estar confiado en que tus sistemas son seguros en base a lo apetecible que sea la información que tengas ahí. Y eso es lo que yo... Entonces, si tu información es muy apetecible, tendrás que gastarte mucho más dinero en seguridad y a lo mejor tendrás que tener un guardia de seguridad o, vamos, un operador de informática pendiente de todas las cosas que pasan en tus sistemas 24/7 o monitorizando los logs, etcétera, etcétera. Si tus sistemas son menos apetecibles, pues estadísticamente es muy difícil que te entren, ¿vale? Yo en alguna máquina que me han entrado, por ejemplo, los sistemas no eran apetecibles o ni siquiera sabían lo que había ahí. Lo que han hecho al final es poner un servidor de mail mandando spam, que es para lo que quieren la mayoría de los servidores o la mayoría de los sistemas cuando entran en ellos, ¿no?
Yo, bueno, por comentar algunas otras... Creo que podemos hablar aquí del tema de Apache y Google, ¿no? Encajaría aquí.
Sí, claro.
Sí, o sea, hace poco pues ha sido bastante famoso el tema de que pues Google, entre otras múltiples compañías americanas, pues se entraron en los servidores de Google, ¿no? Hackearon dentro de la compañía desde China. No está claro si el gobierno chino está o no detrás, y que está claro que desde una universidad china es de donde se lanzaron este tipo de ataques. Y bueno, un poco lo que aún no se piense es si Google tiene problemas de seguridad, pues no lo va a tener. Bueno, va a tener mi aplicación web, ¿no? En el caso de Google, la forma que tuvieron de entrar dentro fue la siguiente. A un empleado de Google en China le enviaron un mensaje a través del Messenger con un enlace, y él hizo pues lo que uno nunca debe de hacer con los enlaces que te lleguen a través de Messenger o a través de correos electrónicos, que fue hacer clic en él, ¿no? Este enlace, pues haciendo clic en él, le instaló software maligno en su equipo, le instaló básicamente un troyano que dejó un puerto abierto, de tal modo que los hackers habían ganado acceso al equipo de esta persona, y el equipo de esta persona pues estaba dentro de la intranet de Google. Entonces a partir de ahí ya comenzaron a moverse por la intranet, ganaron acceso al servidor donde tenían un servidor de... para tener un sistema de control de versiones de software, donde tenían básicamente, que es una de las cosas que le robaron a Google, software, y esa fue básicamente la forma que tuvieron para entrar. Recientemente también pues una vez más le han entrado al equipo de Dalai Lama y le han robado un montón de correos electrónicos y comunicaciones personales. El Pentágono hace un par de años que prohibió pues que todos sus empleados entren dentro de lo que es el edificio del Pentágono con cualquier dispositivo que tenga una conexión, un conector USB, porque esta es otra forma también de... no de sacar información, sino de meter malware, ¿vale? Porque son también una forma bastante común de transmisión de todo tipo de software maligno. En su día eran los disquetes, a día de hoy son los pinchos USBs. Y vamos, lo hicieron una vez que ya habían tenido varios problemas con que empleados, pues con el iPod o con lo que sea, metían un virus dentro del Pentágono que luego abría un puerto y estaba llamando a quien fuese a algún servidor para esperando por instrucciones. Seguramente no era nada que quisieran espiar, sino lo que dice Manolo, ¿no? O sea, al final estas cosas lo que normalmente quieren es hacerse con tu equipo para mandar spam y no tan frecuentemente pues espiarte a ti para ver si consiguen un número tuyo de tarjeta de crédito y algo así. Y vamos, hay muchos ejemplos y ya bueno, por terminar de dar la vara con todo esto, Otra cosa curiosa de la que me he enterado también hace poco es el tema de las captchas, ¿no? O sea, todos los que trabajamos en el mundo de la web, pues sabemos que si tienes un foro o cualquier historia, tienes que poner abajo una captcha, porque si no te van a llenar de enlaces de spam el foro. Pues las captchas hay una forma muy fácil de romperlas también. Si esa captcha tiene un valor suficiente, y la forma fácil de romper es coger a una persona y ponerla delante de la captcha y que la teclee. Y esto no es algo que lo haga un fulanito en su casa, sino es algo que a día de hoy pues está bastante industrializado, por así decir. En India hay compañías que se dedican a prestar servicios de romper captchas con gente que está allí trabajando, cuyo trabajo es ir al trabajo y ponerse a teclear captchas delante del ordenador que le van presentando. Las tasas actuales, y todo esto lo voy a pasar enlaces, ¿vale? Es cada. Normalmente se paga de 80 céntimos de dólar a $1.20 por cada 1000 captchas rotas. Entonces, por más buenas que sean las captchas, una persona las va a leer y si tú te. Es aceptable pues pagar una décima de céntimo de dólar por captcha rota, no tienes ningún problema. Hablas con una de estas compañías indias y tienes todas las captchas, rompes todas las captchas que te dé la gana, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de. O sea, la seguridad informática total es totalmente ficticia, ¿no? La captcha, por más buena que sea, con esta gente india, tú la vas a romper, ¿no? Y el SSL, por más teóricamente infalible que sea, pues por la política de aplicación que tenemos a día de hoy, también tiene su vulnerabilidad.
Vale, a mí me gustaría también comentar una anécdota. Bueno, no voy a entrar mucho porque es un caso de un amigo, un compañero, y me dice, oye, a mi padre le han mandado una citación por lo penal como imputado, ¿no? Y yo, ¿pero qué me estás contando? Y el caso es que al padre de este amigo le habían demandado por robar dinero de un banco, suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Digo, pero bueno, pero tu padre sabe informática. Es que mi padre va justo para manejar el Word, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Los datos en los que se basaban, bueno, pues remotamente la supuesta persona que había cometido el delito, pues había creado una cuenta online, ¿no? Había hecho un traspaso que había entrado de manera un poco rara, pues que por eso lo comunicó el banco, ¿no? De que esa transferencia era un poco rara. No se llegó a hacer la transferencia, pero bueno, ya empezaron a coger los datos, ¿no? Y finalmente lo que hicieron era decir, bueno, él tenía una IP en un momento dado, ¿no? Y esa IP, ¿de dónde sale? ¿Quién la ha dado? Se la ha dado al ISP. Oye, ¿el ISP sabe que se ha conectado al banco, por ejemplo? Y hace, no, el banco ha dado en su log una IP y esa IP ha coincidido con mi padre y al final pues la ha tocado a él. Y hago, pero a ver, ese log, esa IP está certificada. Y hace, no, es el log que hay, o sea, como yo podría crear un log en un fichero TXT, ¿no? Pero si eso no está certificado, ¿cómo pueden acusar a una persona, ¿no? Por lo penal, a partir de una IP que está en un TXT, en un sitio que es manipulable, ¿no? ¿Cómo es posible? No lo sé aún, o sea, de hecho es una cosa como esta así como abierta, ¿no? Pero la facilidad no solamente de modificar, sino de que te acusen, ¿no? De a partir de unos datos, de esos datos que no están certificados, ¿no? Es otra cosa curiosa, ¿no? Dentro del tema de seguridad.
No, pero yo creo el tema este de los logs, lo sé porque me ha tocado directamente en alguna ocasión hacer algún tema forense de estos, no tienen validez jurídica. O sea, el log tiene validez para que la policía, normalmente la Guardia Civil, se ponga a investigar de dónde vienen esos datos. Y finalmente, cuando lo que quieren es coger a cualquier persona, pues acusa de pedofilia, de todo este tipo de cosas que hay ahora por internet, lo que hace la Guardia Civil es pinchar la línea y esos logs tienen que estar certificados. Y entonces cada una de las líneas de log que aparecen están siendo monitorizadas por peritos, ¿no? Peritos de la Guardia Civil y peritos externos verificando que ese log es correcto. Si no, un log cualquiera no tiene validez si no está certificado, ¿vale? No es en ese mismo momento.
En este caso, bueno, era una denuncia particular, no era una denuncia por fiscalía, entonces...
No, supongo que eso no prospera en base a esa prueba. O sea, esa prueba seguro que cualquier tribunal la echa para atrás. Aunque los tribunales, lógicamente, pues ahora ya hay más conocimiento, ¿no? Pero yo cuando me dedicaba a la seguridad había muy poca gente y menos, muy pocos juristas que realmente conocieran todo este tipo de cosas, ¿no?
Vale, de acuerdo. Bueno, y vamos a hablar entonces de diferentes tipos de seguridad, ¿vale? Empecemos con el tema de la lectura, modificación de datos y acceso a un sistema. ¿Qué peligros hay cuando creamos un sistema con datos que sean sensibles, ya sean porque son secretos o porque por ley no se pueden transmitir?
Bueno, el primer peligro que tenemos, lógicamente, es el acceso físico. Es decir, cualquier máquina que sea accesible físicamente, al final es susceptible de que alguien le haga algo, ¿no? Por decirte un ejemplo, hace ya tiempo, ha habido muchos casos de gente que para acceder a un sistema lo que ha hecho es hacerse pasar por operario de comunicaciones, de Telefónica o en España. Es decir, yo no sé si sabéis, pero hasta hace poco en la mayoría de los CPDs, por lo menos en compañías pequeñas, lo que teníamos era 8 o 10 servidores Sun, Spark en una sala con sus extintores, con su UPS y tal, y al lado estaba la centralita telefónica y los sitios para conectar los teléfonos y eso. Entonces no ha sido infrecuente el que alguien se ponga un mono, desconecte una línea fuera en una alcantarilla, vamos, en un sitio de paso de cables, y venga a arreglarte la línea, y la verdad es que no pides ningún tipo de documentación. Llega el vigilante, te ve con un mono de Telefónica y te deja pasar hasta arriba, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que una persona que ya entra, y además lo más curioso es que este tipo de personas confías en ellas y los dejas pasar al CPD sin que nadie les vigile, con lo cual pueden rearrancar una máquina, ponerle un CD de arranque, cambiar la password de root o hacer lo que quieras, ¿no? Entonces el acceso físico es muy importante.
O algo tan simple, Manolo, como coger un pincho USB y metérselo en un puerto.
Yo te hablo, en esta época era cuando no existían ni siquiera los pinchos USB, ¿no? Pero
a día de hoy es algo que no lo piensas, pero a lo mejor tú estás con esa persona y en un momento que te descuidas enchufa un pincho USB en un puerto, en un equipo, y si ese equipo pues es un Windows y no tiene el autorun deshabilitado, sin teclear nada, puede haber comprometido ese servidor o PC o lo que sea.
Luego después estábamos hablando de los peligros que hay que tener en cuenta. Otro peligro es el acceso remoto, es decir, pues para eso están los firewalls y está todo ese tipo de cosas que luego entraremos, pero hay que tener en cuenta que se te pueden meter remotamente. En el momento que tienes una máquina pinchada a internet, que prácticamente ya el 100% de las máquinas de una u otra manera tienen ya una salida a internet, pues alguien te podría entrar, ¿no? Y luego después, otros peligros que puede haber es la interrupción de los servicios, ¿no? Te pueden interrumpir tu web, tu blog, tu compañía entera, simplemente con denegación de servicios, es decir, saturar el sistema con peticiones, intentar destruir el hardware si tienes acceso físico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si es acceso remoto, te podrían intentar meter código en la máquina, etcétera. Es decir, los peligros son varios, ¿no? La verdad es que se corresponden un poco con las vulnerabilidades que hemos hablado antes, pues físicas, humanas, etcétera.
Bueno, respecto al tema del acceso físico, es algo que la gente normalmente se olvida bastante de él. O sea, muchas veces tratan de proteger los datos pues contra el acceso remoto, ¿no? Tener un firewall, asegurarse que nadie puede entrar en la red. Y como ya has comentado tú, Manolo, pues es un tema importante para... Si alguien puede tener acceso físico a ese equipo, y muchas veces la verdad es que no hay forma de evitar que alguien tenga acceso físico, no es ya que entre el tío con el mono, sino que a lo mejor entra un ladrón o entran de noche, la forma de protegerse contra acceso físico solo hay una, y es la encriptación, ¿no? O sea, si tú quieres asegurarte de que alguien que tiene acceso físico a un equipo tuyo y puede incluso abrirlo y llevarse ese disco duro, ¿no? El disco duro que está ahí dentro, lo único que tú puedes hacer para que el tío no lea esos datos es que esos datos ahí estén encriptados. Es algo nuevamente que surge de vez en cuando en los boletines de noticias de seguridad, ¿no? Pues que un empleado de tal gobierno, y con toda la buena voluntad del mundo, se llevó pues los datos de 300.000 personas, todos los datos fiscales de 300.000 personas a su casa para trabajar en el fin de semana en ellos, ¿no? Y se los llevó y le robaron el portátil. Y con el portátil, pues toda la información fiscal de esas 300.000 personas, con todos los ingresos que tienen, con datos de su cuenta, con toda esa información. La forma de resolver esto pues es usando encriptación. Si sois usuarios de Windows Vista y 7, las versiones de profesional para arriba tienen una cosa que se llama BitLocker, que encripta el disco duro, y si no, si sois usuarios de cualquier otro sistema operativo o cualquier versión de Windows, incluida esta, pues hay un software que os pasaré un enlace que se llama TrueCrypt. No sé si tú lo conoces, Manolo, seguramente sí, ¿no? TrueCrypt, que lo que te hace es encriptarte el disco duro, y esta es la única solución que hay al final si alguien tiene acceso físico a la máquina.
Sí, hay veces que el acceso físico nos despreocupamos un poco, pero la mayoría ya tenemos portátiles, y no tenemos un portátil, tenemos varios, y nos despreocupamos, tenemos discos externos, pinchos y no sé qué, y no tenemos nada encriptado. Realmente, al menos el disco duro del portátil deberíamos de tener una serie de cuidados con el portátil, ¿no? En primer lugar, ponerle, aunque sea una contraseña, a la BIOS, porque ya hay mucha menos gente que podría abrir que podría acceder ya a tu PC. El que quiera acceder a tu PC ya tiene que abrirlo y sacarle el disco duro, pero ya los discos duros, incluso ya la BIOS tiene una encriptación por hardware. Y si no la pasas, no arranca, ¿no? Entonces, simplemente con esas dos, yo creo que la mayoría de los portátiles tienen ya esas dos capacidades, ¿no? Ponerle contraseña a la BIOS y ponerle contraseña al disco duro.
Pero no, nuevamente, esa encriptación por hardware, volvemos al tema de la seguridad, que es una escala de grises, ¿no? Porque esa encriptación por hardware no te resuelve que un tío coja, abra el equipo, saque el disco duro, abra el disco duro, le quite los platos y los monte en otro disco duro. Entonces, claro, escala de grises. Esto no es algo que va a hacer alguien en su casa, pero es algo que, si tú quieres la CIA no sepa qué datos tienes ahí, no te llega con eso. Necesitarías realmente tenerlos encriptados en el disco duro y confiar que no tengan una puerta de atrás, ¿no?, para romper esa encriptación. Que la encriptación sea también, obviamente, suficientemente fuerte sería...
Hombre,
respecto al acceso... ¿Sí?
Sí, depende de los datos que tienes ahí, ¿no? Lógicamente, la mayoría de lo que tenemos en los portátiles pues son las fotos de casa y poco más, y como mucho el certificado de Hacienda para echar la declaración de la renta, ¿no? Entonces, otra cosa distinta, pues efectivamente, es el que se dedica a delinquir y puede tener en el portátil pues miles de cosas que no debería, ¿no? Entonces, supongo que la Guardia Civil, que no es tonta y me consta, le podrá abrir y quitar los platos y hacer todo ese tipo de cosas, que lo hacen.
Sí, yo a mí me gustaría comentar que, claro, siempre que hablamos de seguridad dice, vamos a poner cifrados en todas partes, ¿no? Y muchas veces también, no siempre hay que proteger todo con la mayor seguridad posible, ¿no? Como decís vosotros, es una escala de grises, ¿no? A mí me gustaría comentar un poco en temas de seguridad, ¿no? Una cosa que hay que tener segura es el tema de según la legislación española, lo digo porque como hay gente que es de Sudamérica, pues no sé cómo estará el tema, ¿vale? Que es la Ley de Protección de Datos, ¿no? La Ley de Protección de Datos de carácter personal lo que dice es que los datos son de la persona, ¿no? Es decir, una empresa no puede crearse una base de datos o comprar una base de datos pues porque me apetece, ¿no? Sino que la persona tiene que consentir esos datos, ¿no? Y si esa persona quiere darse de baja, pues se podría dar de baja, ¿no? Y además, esa persona en cualquier momento puede consultar a una empresa si tiene datos suyos o no tiene datos suyos, ¿no? Volviendo al tema de niveles de seguridad, ¿no? La ley diferencia tres tipos de niveles de seguridad, ¿no? Lo que sería nivel de leve, nivel medio y nivel grave, ¿no? ¿Qué sería el nivel leve? Pues serían datos básicos, es decir, nombre, apellidos, cosas que no afectan, que tan solo tienen que ver con la persona sin ubicarla en una, digamos, un estatus social, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué sería el tema de seguridad media? Pues la seguridad media sería pues datos como lo que cobra, por ejemplo, las nóminas, ¿no? Sería un dato de seguridad media. Y el tema de seguridad, pues que ya tiene que tener una seguridad alta, sería temas ya que tienen que ver pues con la raza, la religión que predica, es decir, cosas ya que son muy personales, ¿no?
Todos los datos médicos.
Sí, los datos médicos. Pues El nivel de seguridad que habría que poner sería en función del nivel, desde el punto de vista de la ley de protección de datos de carácter personal, sería según los datos que vas a manipular, ¿no? Luego ya los secretos de empresa, eso sería otra cosa aparte, eso no está regulado por ley, es decir, eso cada uno es libre, ¿no?, de proteger sus datos, sus secretos como mejor le convenga, ¿no? Me gustaría comentar que esta ley es aquí en España. Y, por ejemplo, a mí me sorprendió que en Estados Unidos, por ejemplo, no existe esa ley. Es decir, hay una base de datos que es pública de temas médicos de las personas, de manera que las agencias de seguros pueden ir a consultar los datos para, por ejemplo, yo me hago un seguro de vida, pues el seguro puede consultar mis datos médicos y cobrarme más o menos en función de las enfermedades que yo tengo. Eso es una cosa que me sorprendió, que, bueno, si alguien, si estoy equivocado, que me corrija la audiencia, ¿vale? Que leí una noticia sobre que en Estados Unidos había bases de datos o empresas que se dedicaban a eso precisamente, ¿no? A publicar los datos de las personas para que los seguros puedan acceder a esa información. Es una cosa que me sorprendió.
Bueno, de todas formas, en América, cuando tú te haces un seguro, habitualmente tienes que rellenar un formulario donde tienes que decir cualquier cosa que tuvieras o que hayas padecido, y si mientes ahí, luego ellos pueden denegarte cobertura en cualquier momento. Entonces, ni necesitan esa base de datos, se lo tienes que contar tú. Uh-huh. Esto ya es irnos por las ramas.
Hombre, la ley de protección de datos, aparte de mi punto de vista, es bastante incompleta. Yo la veo, además, obsoleta porque salió hace ya bastantes años con otro tipo de tecnologías y quizás sin saber tantas cosas como se saben ahora y sin la asesoría que... Pero bueno, es una ley que existe, yo creo que es incluso europea, es decir, todos los países europeos tienen una ley similar, porque de hecho si tú quieres, o sea, para cumplir la ley de protección de datos se mete en algo con dónde tengas los datos, ¿no? Entonces, si tú quieres tener tus datos en Rackspace, por ejemplo, que está en Estados Unidos y en Inglaterra y tienen sitios, al final esa empresa, Rackspace en su caso, porque lo conozco, tiene que estar certificada por la Comunidad Europea de que puede alojar datos comunitarios de alguna manera, ¿sabes? Entonces, no sé exactamente en Sudamérica cómo funciona la cosa, pero básicamente la ley de protección de datos lo que hace es exigir a cada una de las partes una serie de procedimientos o estar certificados con una serie de procedimientos y pues de cómo maneja esos datos, dónde los guarda, un registro de cómo se hacen las copias, etcétera. Todo eso hay que decírselo cuando tú tienes un fichero de datos, tienes que decirle a la legislación, no, al gobierno, al organismo correspondiente, le tienes que decir esos datos qué van a contener, cada uno de los campos, y luego después hacer tu planificación de cómo vas a hacer, qué vas a hacer con esos datos, cómo lo vas a salvaguardar, etcétera, etcétera. Cada cuánto tiempo lo borras, dónde está el link para darse de baja, si se puede dar de baja, cómo puede consultar el usuario, todo ese tipo de cosas. Pero no se mete en sí mucho en las condiciones de seguridad que rodeen a eso, ¿no? Si tiene que estar, yo qué sé, rodeado de alambre de espinos el servidor o cosas de esas, ¿no?
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y qué modos de prevención tenemos para asegurar, evitar, pues esto, la modificación de datos o lectura de datos o secretos de la empresa?
Bien, pues está también en línea con lo que habíamos hablado al principio, que es el tipo, según el tipo de amenazas, pues lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos? Pues ante vulnerabilidades físicas, medidas físicas, ¿no? Entonces, impedir el acceso directo a los sistemas, proteger el sistema de desastres, que las condiciones ambientales del sistema sean correctas, que tengas extintores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego después están las medidas físicas y luego las lógicas, ¿no? Entonces las lógicas ahí metemos todo lo que no tiene que ser físico. Entonces, por un lado es la política de seguridad, definir qué políticas de seguridad va a seguir tu empresa o tu aplicación, lo que ha dicho Abraham, encriptar los datos. No solo encriptarlos, sino además encriptar las copias también, porque hay mucha gente que hace una copia, hace un TAR en un disquete, antes era en cintas o tiene un disco duro externo por ahí. Luego después esas copias también ponerlas a buen recaudo, porque normalmente el disco de copias o las cintas no están ni en caja fuerte y tiene a lo mejor datos delicados. Eso, hay gente que se lleva el disco a casa, ¿no? Es una buena práctica llevarte el disco a casa por si por si se quema la oficina, pues que tengas los datos, pero esos discos deberían de ir protegidos, de manera que, pues yo qué sé, te lo quitan en el metro y no... Luego después, a nivel lógico, también está el tema de los firewalls, ¿vale? El firewall, pues, es una tecnología que lleva ya muchos años, todo el mundo tenemos firewall, casi nadie sabemos configurarlo, pero vamos, tú defines una DMZ, una parte externa, una parte interna, una serie de reglas, utilizas ahí un Linux o un firewall comercial, lo que sea, montarse un firewall es relativamente fácil. Aplicar bien políticas es más difícil, pero lo que está claro es que los firewalls son bastante vulnerables en el aspecto de que al final están trabajando a nivel 3, ¿no? A nivel 3 y a nivel 4, y lo que están haciendo es cerrando IPs y cerrando puertos o abriendo puertos. Al final no se meten mucho en lo que pasa por ese puerto, es decir, te abro el puerto 80 y por ahí pues puedes hacer inyección de código, inyección SQL, etcétera. Hay otros elementos de red que puedes meter en medio, como está en el caso de Mod Security, etcétera, para proteger ya el nivel de aplicación, ¿no? Y luego después a mí me gustaría ya hacer hincapié en algo, ¿no? Es en el tema humano. Entonces, en la mayoría de las maneras de prevención es concienciando a la gente, ¿no? A nivel de casa, pues lo mismo. Si estás en internet, o sea, yo por ejemplo, hace que no utilice un antivirus, pues puede ser perfectamente 12 años o 13, o no recuerdo, ¿sabes? Y no uso un antivirus porque, bueno, en primer lugar, porque llevo muchísimos años utilizando Linux, pero en casa también tengo un Windows que utiliza mi familia, y no utilizo antivirus porque estamos concienciados de que no hay que bajarse nada de internet, y si te lo bajas de internet, pues no ejecutarlo, ¿no? Entonces, simplemente con la concienciación de los usuarios, pues podrías evitar muchas cosas que ocurren. Por comentar una anécdota que viene al caso ahora, por ejemplo, yo hace unos años me dedicaba a temas de seguridad, a auditorías de seguridad, consultorías, montar entornos de seguridad para empresas y eso, y entonces una de las maneras que teníamos para entrar en las empresas es acordar con ellas, decir, oye, mira, que somos muy buenos en seguridad y estoy seguro de que lo tienes mal. Dices, pues si no conoces lo que tengo. Entonces lo que hacíamos era una cosa que llamamos nosotros friendly hacking, ¿no? Hacking amistoso, como quieras llamarlo. Que es que le decíamos que durante un par de días íbamos a intentar ver si sus sistemas eran vulnerables, ¿no? Entonces yo recuerdo una empresa que no éramos capaces de entrar, pero sabíamos el método de entrar que usaban y al final lo que hicimos fue llamar a una secretaria. Oye, mira, que soy del servicio informático y tal, y estamos cambiando las contraseñas o no sé qué. No recuerdo lo que dijo mi colega, pero al final mi colega consiguió la password de un usuario normal. Al final con ese usuario logramos hacer login en un sistema Unix y luego con un exploit pues entramos, ¿no? Entonces es muy importante que la gente, los POSIs de esos que tiene con las passwords y no sé qué, pues no los tenga, o que los tenga a buen recaudo, ¿no? Luego después, una cosa que yo creo que es importante en la seguridad es simplificarla, ¿no? Yo en la empresa donde estoy haciendo ahora unos trabajos y eso, veo que la seguridad, bueno, la seguridad en general, todo, o sea, es la tienen demasiado complicada. Es decir, yo, cuando tú tienes equipos en internet, no es necesario securizarlos mucho, ¿vale? Lo que tienes que hacer es aislarlos. Es decir, para mí un servidor Apache es un elemento en mi red, ¿no? No es una pieza de software que se pone encima de un Linux y entonces el Linux tiene que estar totalmente securizado, de que solo hay unos usuarios que entran como root, otros usuarios que si tienen que hacer algo, y montas ahí toda la jerarquía de seguridad dentro de un equipo que al final lo que tiene es un Apache y vas a tener 20 equipos como eso y cuando se rompa uno lo reemplazas, ¿no? Y además lo vas a clonar todos, con lo cual es lo mismo que, yo que sé, que si le pones si le pones privilegios de usuario a tu equipo a tu reproductor de DVD de tu televisión, que seguramente tenga Linux por dentro, ¿entiendes? Entonces yo creo que es importante cuanto más simplifiquen las cosas, más fácil va a ser luego controlarlas, ¿no? Y básicamente eso son la prevención que hay, ¿no? Actuar bastante en el tema este humano, lógicamente físico y lógico.
Sí, hay una topología de red, ¿vale? Porque hay muchas veces que hay personas, por ejemplo comerciales, que viajan mucho, ¿no? Y están pues con la wifi abierta o mil cosas, ¿no? Y hay una topología interesante que consiste en poner dos cortafuegos, es decir, uno de cara a internet y otro entre la parte en que se conectan los comerciales y la parte de datos, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de topologías, pero una que me llama mucho la atención, ¿no?, para personas que viajan mucho o sitios que no son muy seguros, es el poner dos cortafuegos, uno en una zona, no sé cómo la llamaban ahora, no me acuerdo el nombre que le ponían, que es para personas que viajan mucho, que son inseguras o que se instalan de todo, y otra parte que es la parte segura, ¿no?
No sé, será una DMZ, que no tiene otra palabra. O sea, topologías realmente a nivel de firewall, pues puedes tener todas las que te inventes, ¿no? Realmente, yo creo que con firewall tienes que tenerlo porque tienes que cortar lo más habitual, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ocurre mucho es, yo conozco en universidades y eso, que la gente, por ejemplo, lo que hace es conectar su PC con los servicios estos que hay de acceso remoto en Internet y desde su casa luego acceden a su PC, con lo cual a las 4 de la mañana pueden hacer cualquier... O sea, si es un tío espabilado... Por ejemplo, tú dices, no, es que por la noche estamos haciendo ciertas operaciones delicadas o no sé qué, pero si es un tío espabilado puede estar en la red a las 4 de la mañana porque se puede conectar a través de su PC que está allí. Nadie espera que en ese momento pues haya gente conectada. En ese momento pues puede estar conectando de su PC a otro PC e ir saltando y al final hacer lo que quiera. Porque, o sea, una inseguridad... en sí es tener un empleado que quiera hacer algo dentro, ¿entiendes? Y lo que no lo va a hacer es a la hora de trabajar, seguramente lo hagan. Entonces lo que te quiero decir es que al final con los firewalls y las políticas cualquiera se las puede saltar de una manera más o menos fácil. Si un tío sabe, se las puede saltar.
Pero y no es solo Manolo que sepa o que quiera hacer mal, es simplemente que enchufa el iPod allí, que también ha enchufado en su casa, que le mete pues un troyano al equipo del trabajo y que es el troyano el que abre el puerto contra alguien de fuera, ¿no? Y eso es lo que comenta Jorge, que es interesante, pues incluso dentro de la empresa, tener la red particionada para que la red, pues sobre todo de la gente no técnica, pero quizás incluso de los programadores, esté aislada luego de la red de sistemas donde están las máquinas en producción. Porque nunca sabes lo que puede llegar a esa red, ¿no? Y bueno, algunas cosillas que tú no... Bueno, primero, a nivel anecdótico sobre el tema del antivirus, que has dicho que no, tú no usas antivirus. Yo sí que uso Windows en todas mis máquinas y también hace muchos años que no tengo antivirus en ninguna, porque primero, no aguanto que los equipos se ralenticen. Yo los equipos... siempre les exprimo hasta el último ciclo de CPU y ese es el principal motivo, francamente, que no trago lo que ralentiza un antivirus al equipo. Y luego, segundo, pues realmente no me fío de los antivirus para temas de seguridad, porque el tema de los antivirus es el juego del gato y del ratón, ¿no? O sea, primero surge la vulnerabilidad y luego la solucionan, pero hay una ventana en la cual el antivirus no es capaz de reconocer esa vulnerabilidad. Que sí, que tratan de tener algunas heurísticas para reconocer algunas cosas, pero la práctica te dice que no reconocen nada que no hayan visto. Y que te a veces, efectivamente, los antivirus pues son los mismos los que te fastidian, ¿no? Yo pues no hago como hacéis en tu casa, de no bajarme nada. Yo me bajo de todo, francamente. Yo lo que uso es virtualización a saco. En cuanto tengo la más mínima duda de estoy viajando por una página que no estoy seguro de que... Porque no es, a veces no es bajarte algo simplemente, o sea, muchas veces con solo visualizar una imagen hay un cierto agujero de seguridad en Windows que, aunque el Windows esté parcheado, ¿no? Mucho más si no está parcheado con los últimos parches, pero incluso estando parcheado, pues a veces hay lo que se llama zero day exploits, ¿no? O sea, agujeros de seguridad que se han descubierto porque se ha encontrado un software maligno que los estaba usando. Entonces, algunos de esos, de lo único que dependen es de cosas tan simples como visualizar una imagen. Como hay uno muy famoso, que de hecho lo he visto en acción esta semana, de un agujero en Acrobat, que permite que el Acrobat, el reader o el completo, pues ejecute un ejecutable que va como adjunto al propio PDF, ¿no? Entonces, si tú tienes configurado tu equipo para que te visualice los archivos PDFs, cuando haces clic en un enlace que te lo visualice, por hacer clic en un enlace con un PDF maligno, pues tu equipo estaría comprometido inmediatamente. Y eso me pasó Esta misma semana me llegó un correo de una persona que conozco, que no lo había enviado él, sino que un software maligno lo había enviado desde su equipo, donde me decían, oye, mira esta página web que mola, ¿no? La página web era un dominio como iHispana 2 o algo así. Ya no funciona, porque ya lo han retirado de internet, porque lo único que tenía eso era una colección estupenda, eso sí, de distintos tipos de malware. Lanzaba una máquina virtual Java y aprovechaba también, yo no tengo la última versión del JDK6 y el que tengo tiene agujeros de seguridad, lo sé. Me lanzó una máquina virtual y me usó los agujeros de seguridad que tenía la máquina virtual. También se aprovechó del lector de PDF y le dejé abrir el documento y alguna cosa más, porque al final, o sea, comprometió un montón de DLLs dentro de la máquina virtual. Después borré todo y se acabó la historia, ¿no? Pero fue interesante y de hecho, cuando vi todo aquello, en el momento no tenía, en el equipo en el que lo vi, no tenía la posibilidad de hacer un vídeo, ¿no? Pero me hubiese gustado hacer un vídeo de cómo simplemente haciendo clic en un enlace, pues todas las cosas que de repente pasaban en mi equipo y todos los archivos que acababan infectados, ¿no? Y cuando lo quise hacer, el dominio este ya no funcionaba. Pero bueno, si encuentro algún dominio con este tipo de cosas, pues voy a intentar hacer un vídeo. Y vamos, yo para el tema de la virtualización, aparte de usar las soluciones típicas que conoce todo el mundo, ¿no? Que sea VirtualBox o VMware y todo eso, ¿no? Que son soluciones de virtualización un tanto pesadas. Tienes que lanzar el sistema operativo completo, te gasta bastantes recursos. Yo uso una cosa que se llama Sandboxy, que es un virtualización a nivel de proceso. Lanzas el proceso dentro de un contenedor que intercepta todas las escrituras al disco duro y todas esas escrituras al disco duro pues las hace dentro del sandbox. Y si borras el sandbox se pierden todas esas escrituras, pero ningún programa que esté corriendo dentro de este sandboxy realmente está modificando nada dentro de tu disco duro. Y el sandboxy te da un listado de todas las cosas que ha modificado el programa. Es así como sé pues lo que me pasó esta semana, ¿no? El listado todo ese de DLLs en el directorio de Windows que se modificaron con hacer clic en ese enlace, ¿no? Y al margen de que no es una solución de virtualización muy ligera, ¿no? O sea, es muy práctico. Tú puedes lanzar cualquier aplicación haciendo un clic derecha sobre ella y decir que te la ejecute dentro de ese sandbox y no tiene ningún impacto apreciable en absoluto a nivel de consumo de memoria RAM y a nivel de eficiencia. Por lo menos yo no le noto nada. La pega que tiene, ¿no? Y yo estoy muy contento con esta solución. Es comercial, pero te cuesta 80 euros para... $80, 80 euros, no me acuerdo. Pero vamos, para toda la vida. La pega que tiene es que solo es para Windows XP. Porque lo que hace es instalar un driver de nivel 0. Un driver que modifica el kernel de Windows en el equipo. Y en Vista i7, pues no se puede modificar el kernel de Linux el kernel de Windows de ese modo. Es una de las modificaciones que han traído. Y el tío que lo ha hecho dice que no, que él no encuentra forma y que no cree que sea posible hacer algo similar. Pero vamos, yo estoy encantadísimo porque cuando me meto a una web que no confío en ella, cualquier historia, pues lanzo el navegador web en Sandboxy y ya no tengo ningún tipo de problema, ¿no? O sea, sé que pase lo que pase, pues va a quedar contenido. Y eso es de lo único de lo que yo me fío mínimamente, ¿no? O sea, el tema de los antivirus no me fío en absoluto.
Alentar a la gente a que se pase a Windows. Perdona, a Linux. A Windows no, por Dios. Vamos,
yo no puedo.
No me disgusta Windows.
Dependo de un par de programas que no van en. No hay
sí, suele ocurrir. A mí me pasa también que hay una serie de programas que utilizan otra gente. Pues en el tema este de arquitectura de software y eso, pues programas, el Visio y ese tipo de cosas. Yo intento emularlo con el día. Pero efectivamente hay veces que necesitas, si te exigen en ciertos clientes utilizar ese tipo de software, pues tienes que usarlo. Y recurres a la virtualización o a Wine. Yo normalmente recurro a Wine si puedo arreglarlo con Wine bien y si no, pues tengo que abrir una máquina virtual.
Vale. Yo dentro de la pregunta de prevención, ¿no? Desde este punto de seguridad, ¿no? De lo que es el acceso al sistema. Manuel ha comentado el tema de guardar las claves en los POSIT, ¿no? vosotros donde, o sea, es decir, cuando se trabaja habitualmente, normalmente se utiliza muchas claves, ¿no? Para acceder a tal sitio me tengo que saber tal clave, para acceder a otro sitio me tengo que saber otra clave, ¿no? Como solución, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay un programa que, bueno, que no he utilizado aún, ¿vale? Pero que lo he descubierto hace poco, que está en proyecto utilizarlo, ¿no? Que es un guardallaves, ¿no? De manera que yo, a través de una clave, guardo diferentes passwords. Es decir, yo digo, yo quiero saber el password para acceder al servidor X, por ejemplo. Entonces, como no me sé el password, yo con un único password accedo a ese programa, ¿no? Y ese programa ya me dice cuál es el otro password del otro servidor, ¿no? Entonces, para quien trabaje con muchas claves en diferentes sitios y vea que es imposible saberse todas las claves, ¿no? Pues igual estaría bien utilizar ese programa. Y comentar también que en los Mac, ¿no? Eso está incorporado dentro del sistema operativo. El propio sistema operativo lleva un guardallaves, ¿no? Que a través de una clave te va guardando las claves, pues, de todas las páginas web donde te puedes ir logueando o cualquier password, ¿no? Que vayas a utilizar en cualquier sitio, ¿no? Que claro, en el caso de Mac es más para individuos, no para personas particulares, pues es más para guardar los passwords de páginas web que vas visitando, ¿no? De, pues, si yo utilizo diferentes claves. Pero bueno, para temas de sistemas, pues eso, que sepáis que
yo,
sí, dime, Abraham.
Sí, yo el tema de los guardallaves, hay algunos que están bien y que me fiaría de ellos. Desde luego, si eso es un guardallaves, que no sea algo como el que tienen todos los navegadores web, que cualquiera que tiene acceso físico a tu equipo puede ver esas claves, ¿vale? Que sea algo que realmente encripte todas esas claves usando como clave de encriptación algo derivado del password que tú le proporcionas. Yo, respecto a las claves, efectivamente son un punto muy importante, y a día de hoy toda la web y todos los lados necesitas una clave, ¿no? Y al final lo que haces es usar la misma para todo. Lo cual es un tremendo problema de seguridad, porque como tú uses la misma clave que usas pues en tu Facebook o en cualquier web chorra para acceder a tu banco, pues para empezar lo que estás haciendo es que esa web chorra tiene la clave de acceso a tu banco, ¿no? Y que si ellos quieren pueden acceder a tu banco, eso para empezar. Y luego para continuar, pues que probablemente tú no vas a tener demasiado cuidado con la clave de tu acceso, pues no sé, a cualquier web chorra, y es más fácil que acabe siendo comprometida. Yo para eso la recomendación que doy es, bueno, no soy yo solo, sino que la dan algunos expertos de seguridad, es algo que a lo mejor es contraintuitivo, que es ponlas por escrito. Ponlas por escrito, porque si no las pones por escrito, pues es fácil que acabes usando claves muy sencillas de recordar y la misma clave en todos los lados, y eso es una vulnerabilidad bastante gorda. Ponlas por escrito y guárdalas en tu billetera. Todas las personas estamos acostumbrados a llevar una billetera, un monedero o algo equivalente encima, a no perderlo de vista nunca y a tener mucho cuidado con él, porque aparte de los billetes, ahí tenemos nuestro DNI, tenemos nuestro carnet de conducir, tenemos nuestras tarjetas de crédito, nuestra tarjeta de la seguridad social, un montón de información que sabemos que es muy valiosa, y es algo que no le prestamos a nadie habitualmente, a no ser que sea muy buen amigo o alguien, pero tú no lo dejas en la cartera a gente, tú no la sueles dejar olvidada, ¿vale? Entonces, aunque escribir un password en un papel pues siempre es un punto débil, ¿no? Y desde cierto punto de vista es mejor que solo esté en tu cerebro y que nadie pueda acceder a él. La desventaja que tiene eso es que incentiva al usuario a usar passwords sencillos y a repetirlos. Entonces yo apuesto por la idea de escribirlos. O en su defecto, otra cosa que podéis hacer es inventaros un algoritmo vuestro propio para generar password para distintas máquinas o distintos sitios web. Pues por ejemplo, tú te coges la segunda letra de la URL del sitio web y la pones, y después de esa segunda letra pones siempre un asterisco, después pones la tercera letra y pones el día del mes en el que naciste, después pones la cuarta recta y pones pues las dos primeras cifras de tu teléfono. O sea, un proceso que tú sepas repetir y que sepas, pues me estoy conectando al servidor Ribeiro, ¿no? Se llama la máquina dentro de la empresa. O me estoy conectando a Gmail. Pues a partir del nombre del servidor, yo le aplico una serie de pasos. Otra cosa, lo que pasa es que esto puede tener problemas con los teclados, ¿no? O sea, otro truquillo que a veces se hace es teclear el nombre del servidor, por ejemplo, Gmail, en el teclado, pero aplicando desplazamientos sobre las letras. Por ejemplo, dos a la derecha y uno para arriba, ¿no? Entonces, si voy a teclear la G de Gmail, me iría F, D, E, y teclearía la E, ¿no? Aplicar, o sea, buscarse un algoritmo, algo que tú puedas hacer para generar passwords que sean complicados, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del tema de los passwords, pues comentar una cosa, ¿no? O sea, básicamente hay tres cosas que uno puede usar para identificarse delante de un sistema, que es para lo que te valen a los passwords, a fin de cuentas. Para decir, oye, yo soy fulanito y fulanito tiene acceso al sistema, déjame acceder. Hay tres cosas diferentes que uno puede usar, ¿no? Una son, pues, algo que tú sabes, que es donde entran los passwords, ¿no? Otra es algo que tú eres, que es lo que es toda la información biométrica, pues, que si la huella digital, que si la retina, lo que sea. Y la tercera, que es la que a mí más me gusta y la que a día de hoy se explota bastante poco, algo que tú tienes. Y algo que tú tienes es, por ejemplo, nuestros oyentes mexicanos, seguramente, si ellos usan banca online, seguramente todos ellos tienen pues un pequeño colgante para el llavero, un pequeño dispositivo electrónico que cada vez que se le aprieta un botón o de modo continuo muestra ahí tres o cuatro números que ellos tienen que poner al final o al principio de su password, que es algo que ellos saben. Y eso está cambiando todo el rato, ¿no? No todo el rato, pero de vez en cuando se está refrescando. Y el servidor del banco sabe que para tal usuario, pues tiene tal dispositivo electrónico con él y en cada momento tienen que estarse mostrando ahí ciertos números, porque es un patrón que el servidor del banco sabe ir reproduciendo, ¿no? El tema de que para identificarse tú uses solo algo que sabes, un password normal, algo que tú tecleas, por más complicado que sea el password, el problema que tiene eso es que por más enrevesado y largo que sea el password, eres vulnerable a que en ese equipo donde tú estás tecleando el password pues haya un keylogger, un software que está pues registrando todas las pulsaciones de teclas. Vale, que si es tu equipo podrás tener mucha seguridad de que no hay ahí nada infectado porque no haces cosas raras o lo que sea, pero bueno, nunca se sabe. Por eso a mí me gusta añadir un nivel de seguridad adicional de no es solo algo que yo sé, sino es además algo que yo tengo. Y algo que tú tienes puede ser algo tan simple, por ejemplo, como el teléfono móvil, ¿vale? Que es uno de los bancos que yo uso, banca online, es lo que hace. O sea, si yo hago una retirada grande de dinero, una transferencia grande, me envían un SMS a mi móvil, que es algo que yo tengo, con un código que tengo que teclear en la página, ¿no? Entonces, eso es son tres niveles de autenticación transversales y cada uno de ellos pues te da más seguridad de que la persona con la que estás hablando realmente es quien tú crees que es. Algo que tú sabes, algo que tú eres, que sería pues un lector de huella o algo por el estilo, y algo que tú tienes, que pueden ser o estos dispositivos digitales que tienen un algoritmo que van haciendo que ese número vaya variando continuamente y el servidor te pide el número, o la idea de mandarle al teléfono móvil algo, que es algo que en principio tiene esa persona.
Sí, yo por resumir un poco, la cruda realidad ahora mismo es que te tienes que acordar de un montón de contraseñas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en cada blog que entras, en Java Hispano es una contraseña distinta a la de Gmail es distinta a la de Yahoo es distinta a cualquier otra, ¿no? A la que tengo en Apache, etcétera. Incluso en Apache tengo dos contraseñas. O sea, al final, claro, lo ideal sería que de una vez por todas alguien inventara algo, que lo haya inventado, pero más que la inventaran, que obligaran a que una persona tuviese solamente un método de o una manera, es decir, que el servidor confiase en una persona de alguna manera. Abraham apunta a las smart keys estas que se han usado bastante. Para mí todo el tema este siempre tiene sus partes débiles, es decir, una smart key, la parte débil que tiene es que como el algoritmo lo sabe el fabricante, seguramente el fabricante se lo da al banco y a ti, y lo único que diferencia el algoritmo es que el banco reprograma el salto, pero es decir que al final es un cacharro hardware que alguien lo podría clonar de alguna manera, ¿no? Lo mismo ocurriría si tú tienes unas tarjetas de estas inteligentes o chip que puedas meter en un lector. Pues sí, la tarjeta es la que en ese momento genera la llave para que vaya al servidor, pero por medio al final hay un bus, entonces alguien podría estar esnifando el bus. Aunque en principio la tarjeta es inteligente, recibe el ¿cómo se llama? El certificado del servidor y es ella la que negocia con el servidor, en teoría. Pues son cosas, pero lo que sí se debería de hacer de alguna manera es unificar todos esos mecanismos, no sé, que saliese una legislación, un protocolo, un algo donde solo tuviéramos que tener una contraseña. Yo creo que si está en la mente es mucho mejor, porque entonces no te pueden suplantar. Si está en tus ojos, si es tú un lector de retina o todo ese tipo de cosas, pues sería tanto mejor. Porque al fin y al cabo la billetera te la pueden quitar, el Smart Key te lo pueden quitar y tu tarjeta, yo qué sé, tu carnet de identidad, si la usamos, te la podrían quitar igual, ¿no? Entonces, al final, lo único que se está autenticando sobre el servidor es un dispositivo, no eres tú, ¿no? Entonces, la verdad es que la solución la veo difícil. De momento, para ser realistas, yo lo que recomiendo, igual que ha dicho Abraham, es que como lo que tenemos que tener son passwords, intentar que esas passwords sean difíciles de adivinar, que sean muy fáciles para nosotros de acordarnos de ella, lógicamente, que no le sea a otro fácil de componerla. Si tú utilizas tu fecha de nacimiento, pues lógicamente a otro podría descubrirla. Y luego ser conscientes de que las passwords que ponemos, confiar donde la ponemos. Es decir, está bien que tú, por ejemplo, en Twitter y en ciertos sitios donde te pueden suplantar la identidad tengas passwords más potentes, pero en la inmensa mayoría de otros sitios que te da igual, utiliza la misma, si quieres, es decir, en Java Hispano, en no sé qué, no sé cuánto, y si te las descubren, pues un día te dedicas a pasar por todos los sitios de, yo qué sé, de los que tienes para bajarte software para, yo qué sé, para la PSP, o ese tipo de cosas. Es que yo es que recuerdo que tengo miles de sitios que ya ni me acuerdo de los sitios en los que estoy registrado, y todos tienen, te puedo asegurar, la misma password. Y sé seguro que esa password está desencriptada en, a lo mejor, en el 80% de los sitios. Entonces esa es una password que utilizo para las chorradas, ¿no? Y luego después sí soy consciente de las passwords que tengo que tener cerca. Porque, por ejemplo, decías, es que en la cartera la tienes escrita, pero es que a mí el portátil me pide la password. En esta charla ya me la ha pedido 5 o 6 veces, porque cada vez que dejo el portátil, a los 5 minutos se me bloquea. Que es lo que debe de hacer, es decir, si me voy al baño o lo que sea, lo que quiero es que se me bloquee, nadie.
Bueno, pero vamos a ver, yo por ejemplo, yo la verdad, en ninguno de mis equipos tengo una clave que sea nada del otro mundo, porque ninguno de mis equipos tiene ningún tipo de dato confidencial, súper secreto, que no quiero que nadie sepa, ¿vale? O sea, usa una clave para mis equipos. Yo tengo también una clave en plan genérica, igual que tengo para 50.000 webs, para mi cuenta de Gmail. Para mi cuenta de Gmail tengo un password simpático, con letras, con números, con caracteres raros y largo, ya. Porque ahí sí que tengo cosas importantes. Sí, pero
tienes ahí un problema, y es que si tu contraseña de tu protector de pantalla es simple, si tú te vas al baño, cualquiera que esté al lado y es simple, está logueado en Gmail y seguramente que en tu banco, o lo que hayas dejado últimamente haciendo, ¿entiendes? Porque tu navegador...
Sí, el tema del acceso... Sí, el tema del acceso físico efectivamente es otro tema, pero bueno, el acceso físico no me preocupa porque tampoco considero que ahí haya cosas tan importantes como para que alguien se moleste en tener acceso físico. Y, o sea, volvemos nuevamente al tema de la escala de grises y ver dónde se sitúa cada uno y o sea, al final, en estos temas de seguridad, uno no puede intentar ser 100% seguro porque se va a volver loco y no lo va a conseguir. Uno tiene que ver, pues, dependiendo de la cosa que tengo ahora mismo entre manos, qué es un nivel de seguridad razonable. Oye, que sí, que tú te puedes, a lo mejor, password de mi equipo es fácil, lo puedes craquear, entonces tú puedes venir y entrar a mi casa, a mi despacho, lo que sea, meterte en mi equipo, craquearlo y a lo mejor tengo la... De todas formas, mi navegador recuerda la contraseña de Gmail, porque le tengo dicho que la recuerde. Entonces, si te entras ahí, vas a entrar a Gmail, pues tampoco es tan importante, francamente. Tampoco me come mucho la cabeza eso. No tengo demasiados secretos en ese sentido, pero bueno, ser consciente. Luego, comentar, o sea, cuando yo he hablado de los tres mecanismos de autenticación, no es que uno sea mejor que otro, es que un sistema, yo creo que su seguridad crece exponencialmente cuando usa más de uno de ellos. Porque entonces tienen que hacer dos ataques diferentes. O sea, si tú tienes para ir a tu banco el cacharrín este electrónico, que no es infalible, ¿vale? Y tiene sus puntos débiles. Y un password que sabes, pues tienen que haber tenido un keylogger en tu equipo para saber ese password, si realmente es bueno y no son capaces de ellos, pues con un diccionario o lo que sea, hallar ese password. Y tener el cacharrín ese o el algoritmo del cacharrín ese. O sea, necesitan dos cosas, ¿vale? Entonces, incrementas tu nivel de seguridad. No es infalible, pero lo implementas. Y respecto al tema biométrico, yo le tengo mucho respeto al tema biométrico, por una cosa que tú, por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque no nos engañemos, la información biométrica no es imposible de replicar. Para el caso de las huellas dactilares, ya se ha hecho. Buscaré el enlace y os lo pasaré. En el caso de pues una persona que ha intentado, que no podía entrar a un país y que intentó, porque lo tenía prohibido, y que intentó entrar al país cambiándose las huellas de los dedos, y se las cambió, hizo cirugía y se cambió las huellas de los dedos. Conseguir la huella dactilar de una persona es facilísimo, y esas huellas luego se pueden o crear un dedo de plástico o incluso poner en otra persona si fuese necesario mediante cirugía. Entonces ese tema está hecho. Para la retina no me consta, pero tampoco te digo. Y el problema que tiene tu información biométrica, y por lo que a mí no me gusta, es porque una vez que la pierdes, no la puedes cambiar, ¿vale? No es como el password, que puedes cambiarlo, o el cacharrín electrónico. Y una vez que alguien tiene tu huella, la tiene, y si la replica, la puede usar. Y no solo que alguien vaya pues a coger un vaso que yo he usado para tomarme una caña en el bar, coger de ahí mi huella y luego hacer un dedo de plástico. No tiene por qué ser eso. Es el tema que tú has comentado de sitios web chapuceros que tendrán mi password sin encriptar. ¿Qué pasa si hay alguien chapucero que se queda con información de mi huella dactilar sin encriptar, entre comillas, ¿no? Que con la huella dactilar uno, más que encriptar, lo que hace es generar un hash a partir de esa huella dactilar, y luego cuando vuelves a pasar la huella, el dedo por el lector, pues deberías de volver a generar otro hash y ver si coincide. Pero ¿qué pasa si alguien, en vez de generar ese hash, se queda realmente con toda la información de mi huella, y alguien hackea esa base de datos y tiene información de la huella, ¿no? O sea, es el miedo que yo le tengo al tema biométrico es eso, ¿no? Que si por algún motivo esa información se compromete, yo no me puedo cambiar los dedos fácilmente, al menos, y los ojos desde luego que no.
De cualquier manera, es una cosa bastante complicada esto de las contraseñas. Es, de hecho, es de las cosas en las auditorías de seguridad que más se insiste en ello. Una de las cosas de las recomendaciones que hago yo es que en las empresas se por lo menos en la empresa tengas solo una contraseña para todo, ¿no? Llevas a muchas empresas y tienes contraseñas para todo, con lo cual al final acabas haciendo lo de siempre, poner la contraseña fácil, porque si no vas a poner tu cerebro a trabajar para eso. Entonces, lo que sí, al menos a nivel de compañía, deberían de tener ya o un sistema LDAP o un sistema SSO, o sea, single sign-on, de alguna manera montado sobre un LDAP, que es el estándar, o e integrar todos los sistemas, ¿no? Entonces, cuando se va una persona, darle de baja al usuario, ya tienes el usuario dado de baja en todos los sitios, no como ahora que se va un usuario y tiene en miles de sitios. Entonces, usuario, ¿no? Es bastante común. Vamos, yo estoy harto de ver lo que he comentado antes. Tú llegas a, en muchas compañías, ahí te dan el usuario de alta en tantos sistemas como tienes que tener acceso para ellos. Si tienes que cambiar el Apache de un servidor, tienes tu usuario ahí. El día que te vayas, tienen que entrar en todo a ver dónde tenía. Cuando lo más fácil es, por ejemplo, es darte la password de root, digo yo. Vamos, en lugar de la password de root no se suele usar, pero lo que se hace es darte el acceso al root, porque tú tienes una key conocida que te la han dado, y luego después borran esa key de todos los sitios, ¿no? O mejor, esa key está en una base de datos LDAP, ¿no? Aquí SSL, ¿no?
Vale, de acuerdo. Bueno, pues tenemos más material, ¿vale? De momento vamos a pararlo aquí como una primera parte, y en el siguiente número seguiremos grabando, ¿vale? Y publicaremos la segunda parte, ¿no? De este tema de seguridad informática. Muchas gracias, Abraham, por haber estado aquí.
Nada, gracias a ti por haberme invitado a este podcast, a pesar de que yo no tengo realmente idea de nada, ¿no? Aquí Manolo es el que realmente sabía del tema, y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Y nada, hasta otra, Manolo.
Muy bien, hasta la próxima, que será la segunda parte de esto. Ha sido un placer, de todas maneras, estar con vosotros, porque realmente los podcasts estos son divertidos, ¿no? Entonces,
sí.
Gracias por contar conmigo.
Venga, pues, hasta otra.